Un saludo en este viernes 8 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con el portero titular del equipo de líder mundial en deportes. León, buenas tardes.
Muchas gracias.
Tienes físico.
Gracias por la presentación.
Físico y estatura.
Y estamos reclutando refuerzos, Beto, porque el equipo de líder mundial tuvo 5 bajas para la Liga de Medios, este torneo que ya cumplió 2 temporadas. La primera la ganó TDN, esta última la ganó el Club América. Y bueno, para la tercera campaña, el líder mundial que ha clasificado a ambas liguillas.
Hay que invitar a Vicente Navarro, ¿eh?
A Vicente Navarro.
Juega bien el fútbol. Oye, hace mucho que no vienes al campo del Club España Xochimilco, donde también.
Los jueves.
Cascareamos con cierta frecuencia, exactamente.
Voy a pedir el día jueves de descanso.
Perfecto. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Dándole seguimiento lo de Uriel Antuna. Hoy ya pude saber cuánto pagó a Mauri. Son 11 millones de dólares lo que pagó Chivas, donde casi la mitad es para el Manchester City y la mitad para Santos, porque Santos en algún momento dado, cuando le entrega los derechos al Manchester City del jugador, le pagan una cantidad, pero se queda con el 45% del jugador. Y América quería Antuna hace unos meses, pero el derecho en México lo tenía Santos. Entonces, si querían que Antuna jugara en el fútbol mexicano, tendrían que negociar con Santos. Lo hicieron y a Mauri pagó 11 millones de dólares. Esto está firmado, arreglado hace por lo menos 10
días. Sí, lo informaste hace varios días.
10 días.
Aquí en el programa.
Y la otra que me enteré, que hay que averiguar más, que a Caixinha le ofrecieron Chivas. Lo que no sé es pre-Ricardo Peláez.
Ya seguro que fue pre-Ricardo.
Debe haber sido pre. Sí, pero que Caixinha les dijo que no, gracias. Y yo creo que están teniendo problemas. Están teniendo problemas en encontrar un técnico, ¿eh? Porque mira, lo de Memo Vázquez es más de que quería más billete en Necaxa.
Jorge Mercader, que también cascarea con gusto por la banda con el equipo de ESPN. Buenas tardes.
Es un placer, y también en el equipo de líder mundial en deportes. Ahí estamos calentando la banca gracias al entrenador.
No.
Me da minutos. Pero
Octavio Gallegos,
el producto.
¿Qué va a pasar? Carlos Vela también. ¿Se queda en la MLS Carlitos Vela o viene un equipo en el fútbol mexicano?
Se queda en la MLS.
¿Rayados puede ser?
El sueldo de 7.3 millones de dólares anuales es impagable en el fútbol mexicano.
Te lo tendría que prestar un ratito.
Hay un momento para hacer.
Como cuando vino Cuauhtémoc, ¿te acuerdas? Sí. Te tendrían que prestártelo
con 3 o 4 meses. Cuando fue un préstamo.
Ya estaba en la MLS. Ver al supercrack en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Hemos recibido un total de 59 controversias, de las cuales ya están resueltas y pagadas a través de este financiamiento de la Federación Mexicana de Fútbol, 34 de ellas. El monto que se ha financiado hasta este momento es de 3,458,910 pesos. Se resolvieron y pagaron 13 controversias de la Liga Femenil, 7 de la categoría sub-20, 1 de la categoría Premier y 7 de la categoría de la Liga MX, con un total de 978,560 pesos. Eso fue lo que se pagó durante esta semana.
De conformidad con nuestros reglamentos, el día de hoy se solicitó la aprobación del Comité Ejecutivo para que la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol inicie el proceso de investigación de los hechos que rodean y que han implicado al Club Veracruz en la falta de pagos de controversias nacionales, en falta de controversias internacionales, falta de pago en la cuenta corriente y hechos que por sí mismos ponen en riesgo la competencia, y por lo tanto solicitamos que se inicie una investigación para que podamos llegar a una conclusión en este penoso tema.
Hablaremos más sobre esta conferencia después de esta pausa en este viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. Siguen los problemas, León, en el Veracruz e incluso el riesgo de la desafiliación.
Próximo 3 de diciembre, Beto, se va a tomar la decisión en la asamblea de dueños, ya después de que se haya iniciado el día de hoy una investigación por parte de la Secretaría General de la Federación en contra del Club Veracruz sobre este tema de los adeudos, Beto, y era algo que se veía venir. Lo que estaba buscando la Federación, y lo comentamos varias veces en este espacio y en otros de ESPN, era esa insistencia sobre que los jugadores presentaran el recurso ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias. ¿Por qué? Porque de esa manera, al existir una controversia de forma directa del jugador de fútbol a través de los canales institucionales, entonces la Federación y la Liga MX ya podían, conforme a sus estatutos, reglamentos y el certificado de afiliación, nombre y sede, actuar en contra del Club Veracruz. ¿Sí? Lo otro eran reportes de prensa, dichos en los medios, declaraciones. Pero ya cuando hay 59 controversias en la mesa, 34 de las cuales ya resolvió Federación y Liga MX a favor de los jugadores y jugadoras del Club Veracruz, todavía tiene 25 más en proceso que se van a resolver en estos próximos días. Entonces, ahora sí, el Comité Ejecutivo, claro, se reunió esta mañana, gira la instrucción a la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol que abra la investigación, y entonces, cuando se presente todo este papeleo a los dueños el día 3 de diciembre, van a poner el pulgar arriba o el pulgar abajo sobre la desafiliación. Yo lo que les puedo anticipar es que el escenario más factible, el más probable, es que el Club Veracruz se ha desafiliado en diciembre.
Yo pregunté en la semana, me dicen que es un 90% de posibilidad. Yo creo que en temas como de abogados están haciendo el papeleo, la talacha.
Sí.
Están haciendo todo el expediente para llegar con los dueños y decir, a ver, lo que nos pidieron, aquí ya tenemos documentación que no vamos a tener un problema. Porque es un hecho, te lo aseguro, que John de Luisa y el mismo Bonilla le tienen, no sé si respeto o miedo, al mismo Fidel Curi.
Ahorita te voy a decir por qué.
Sí, tampoco es, sí, es como cuando te toca correr a alguien de un lugar, le dices, pues, ¿sabes qué, Beto? Te tengo que ir contigo a ver cómo reacciona. No, yo creo que le tienen hasta, no sé si es miedo, pero saben.
Y hay una razón, Dios.
Saben que ahí va a brincar.
Nos dirás, León, vamos a escuchar algo más de lo que dijo John de Luisa el día de hoy.
En efecto, sí, el Club Veracruz ha realizado algunos pagos, escasos, pero sí ha realizado algunos pagos, los cuales han sido considerados en este proceso de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias. No hay una fecha determinada, dejaremos a la Secretaría General que lleve a cabo la investigación, y una vez que se tenga la investigación y se le dé este derecho de audiencia que comentaba el presidente de la Liga MX al Club Veracruz, entonces podremos tener las fechas.
Para la celebración de la asamblea tiene que haber por lo menos un análisis ya hecho por parte de la Secretaría General de la Federación. Se comentará en esa asamblea y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar.
¿Pero esta investigación puede terminar en la desafiliación de Veracruz?
Sí, puede terminar tanto en el lado positivo, si los alegatos que presente el Club Veracruz sean lo suficientemente convincentes y pueda comprobar que fue un mal momento de flujo que tuvo y que existe la certeza de que va a garantizar la operación del torneo de clausura. Ese podría ser un extremo. El otro extremo es que no pudiera garantizar nada y entonces sí tendríamos que estar pensando en un proceso de desafiliación. El caso es muy claro: cuando un club se desafilia, los jugadores quedan en la libertad absoluta de contratarse con quien mejor le convenga a sus intereses.
Habría que preguntarse de qué manera podría algún día, en caso de ser desafiliado en diciembre, volver el Veracruz algún día, eventualmente, a la primera división. ¿Y qué es eso por lo que la federación podría temerle a Fidel Curi?
Sí, primero comprando otra franquicia, esa es la respuesta, Beto. Tendría que llegar un empresario o un grupo de accionistas que demuestren que tienen solvencia económica ante el resto de la asamblea de dueños y que digan, queremos revivir el proyecto del Club Veracruz. Sería completamente otra historia, ¿no? Pero esa es parte de lo que ha vivido un equipo que hasta el momento tiene 5 o 6 descensos en su historia en el fútbol
más
mexicano.
Más que el Atlante,
más
ya
que ningún otro
récord mundial
en la historia. Oye, de la liga. Pero sí, está muy interesante ese tema, Beto.
¿Pueden vender a Jurado, por ejemplo?
No. Club Veracruz hoy está imposibilitado por la FIFA para comprar, vender o prestar jugadores. Lo que ha dicho en, digamos, redes sociales o declaraciones públicas Fidel Kuri es falso, porque él no puede tomar la carta de Sebastián Jurado, aunque le pertenece al Club Veracruz, y decir, a ver, que me lo compre Chivas, o que me lo compre Monterrey, o que me lo compre Cruz Azul en 6 millones de dólares y de ahí puedo pagar las deudas. Tiene un adeudo con el jugador argentino Matías Cajáis, sí, por el cual la FIFA tiene sancionado al Club Veracruz, es 1.5 millones de dólares esa deuda, y hasta el día de hoy no hay una solución sobre ese proceso que ya falló la FIFA a favor del jugador. Entonces, Veracruz no puede.
Eso no quiere decir que en su momento se cobren a lo chino, ¿no?
Sí, por
que
supuesto.
Digan, se va a Cruz Azul, la cláusula es de 6 millones de dólares, y esos 6 millones de dólares los retoma la liga porque no has pagado nada y nos cobramos lo que debes y te decimos si sobra o
y
todavía
es que el
debes
fondo
algo, ¿no?
Salió de los dueños, John.
Claro.
El fondo del que se han pagado hasta el momento 3.5 millones de dólares, según lo que informó hoy el presidente de la federación, el ingeniero John de Luisa, en estas 34 controversias ya resueltas. Faltan 25, hay que saber, porque no se ha dicho públicamente cuáles ya se resolvieron y cuáles no.
Pero a ver, entonces, ¿por qué le tienen tanto respeto al Veracruz?
Sí.
¿Cuál es el temor?
A ver,
¿cuál es el miedo por
parte de las llamadas telefónicas?
Sí. Lo que saben varios dueños de la Liga MX es que Fidel Kuri tiene información delicada. De esos documentos, esos papeles, esas llamadas o esos cabildeos
que los ponen en jaque.
Que los pueden poner en algún momento en jaque. Y número dos, y también más importante, y por eso, John, como dijiste, hicieron todo el papeleo a conciencia, paso por paso, detalle a detalle con los abogados, es porque saben que Fidel Kuri ya los amenazó con demandarlos ante la justicia mexicana. O sea, les dijo, si me quitan el equipo de fútbol, si me desafilian, los voy a demandar, porque yo tengo metido dinero ahí, porque es mi patrimonio, porque es mi empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenían ellos la necesidad imperiosa, Beto, de que los jugadores utilizaran los canales institucionales, uh-huh, es decir, la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, para que entonces sí tuvieran un expediente y no todo fuera de declaraciones, de reportes de prensa, de recortes de periódicos. Ya cuando hay 59 procesos, claro, abiertos, entonces ya le pueden decir a los dueños, a ver, todos estos jugadores no han cobrado desde hace 2 meses, 3 meses, 6 meses.
Uh-huh. Les comentaba la semana pasada que sé que hay una demanda desde las épocas de Decio contra quien resulte responsable de grabaciones telefónicas de videos, es decir, sí se unieron los dueños para demandar a quien sea, y eso
por la filtración de la llamada con Alejandro Irarragorri.
Exacto. Entonces, de ahí se da esa investigación y yo creo que de aquí vamos a ver hacia adelante, tienen que aprender porque al final de cuentas los dueños son los que mandan. Esto va más allá de John de Loíza y más allá de Enrique Bonilla. ¿Y por qué es lo que luego lo vengo diciendo hace meses? El hecho que Veracruz tenía derechos de televisión que se pagaron en Estados Unidos, Univision le pagaba a TV Azteca con 8 millones de dólares, dijeron, espérenme tantito, si Veracruz desaparece a mí me cuesta 8 millones de dólares. Entonces hicieron una excepción a la regla, le prestaron dinero y yo creo que es el momento que todos se unan y decir, ya no podemos pensar en salvar los intereses de dos o tres, porque fue un error garrafal. Ahorita si por ejemplo ven el backdrop, la publicidad de la liga no pone ningún patrocinador ahorita ni de chiste, porque ahorita es comunicar cosas malas, cosas de mala imagen. Entonces yo creo que esos 8 millones de dólares que se salvó un dueño le costó millones a la liga. Hay que aprender, ya pasó, ya también hay que entender, ¿no? Al igual si estás en esas circunstancias, espérame, pues yo tengo unos derechos y necesito que me los pague,
también
porque los va a perder.
TV Azteca que pagó por adelantado en México. Sí,
por eso, entonces esa es la parte que ojalá se haga. Y el cuaderno de cargos que tanto me han dicho que lo van a hacer y decir, tú eres dueño, demuéstramelo. Uh-huh. Porque pasó con el equipo de Puebla, el Lobos, ¿no?
Lobos WAP, sí.
Era dinero de los impuestos de los mexicanos triangulados en la universidad y ya, pum, desapareció. Esas son las cosas que yo creo que nuestro país tiene que cambiar. Si no hay dueños, pues entonces que reduzcan el número
pero
de equipos.
Pasó además, John, en la anterior administración del Querétaro con Amado Yáñez y en la anterior con José Antonio Rico, además los dos con procesos penales abiertos en su contra. Pasó también en el caso de Jaguares, no sé si fue la época de Antonio Leonardo.
Jaguares es otro caso.
No podía.
Interrumpo rápido. Jaguares, si Beto Murrieta quiere comprar un equipo y llevarlo a Jaguares, tú llegas a Chiapas y te dicen, señor Murrieta, gracias, fíjese que se deben tantos millones de pesos, sí, sí, porque el que estaba antes no los pagó y la plaza está, sí, vetada. Entonces, esas son las cosas que lo digo en buen plan, no de ser negativo. Ya vamos a tratar de hacerlo mejor. Porque, ¿qué pasó en la Liga de Ascenso? Como nadie pasó el examen, es como en la escuela, uh-huh, nadie pasó, nadie tiene 6. Bueno, que okay, no hay cohete, todos tenemos derecho a ascender, ¿no?
Sí. No, y otra vez, caso Francisco Bernat y Ricardo Enaine en Puebla, y también si nos vamos a las anteriores administraciones del Veracruz con Mohamed Morales o Rafael Herrerías, y si nos vamos también a casos de anteriores administraciones de equipos como Irapuato, como Celaya, como un montón de casos diferentes, sí, que ya los dueños hoy, como dice John, deberían estar diciendo, a ver, espérame, o sea, si entonces mejor tengamos una liga de 14 equipos donde exista la solvencia de tener un buen producto para el aficionado y no está dándole la vuelta al mundo como lo que sucedió en la cancha con Tigres y Veracruz, que eso fue lo que le dio la vuelta al mundo.
La Federación Mexicana de Fútbol cambia las reglas a placer y establecen, al final de cuentas, plazos que no se cumplen. Cuando determinan quién va a ascender y descender, lo dejan abierto. Argumenta que va a ser después de 2 o 3 años y nunca llega. Desde la estructura de la propia Federación Mexicana de Fútbol, está podrido el asunto. No son claros en las reglas. Y eso, obviamente, perjudica a todo el sistema del fútbol mexicano.
Yo creo que hay dueños muy capaces, muy inteligentes. Ricardo Salinas, Emilio Azcárraga,
Iraragorri,
Jesús Martínez, Jorge Alberto Hank, Jesús Martínez, la gente de Rayados, don Valentín. Es decir, yo creo que llegó el momento que, pues, en el buen sentido, sea como el club de Toby de adeveras, los que podemos aguantar y estar aquí, que se queden, los que no hay que cepillarlos.
León, muchas gracias. Gracias. Perfectamente amarrada la información. Vamos a ir a una pausa y volveremos para hablar con Julio Furch, el delantero de Santos Laguna.
Con respecto al tema de regresar a Torreón a jugar en TCM, sin duda que es muy grato para mí, porque tuvimos muchas alegrías y la afición es increíble el apoyo que tuvimos en su momento y bueno, creo que se le retribuyó con un campeonato y creo que es muy bonito volver a un lugar donde se consiguió un logro, pero nosotros estamos enfocados en hacer un muy buen partido y quedarnos con los 3 puntos, independientemente de los demás resultados, como usted, si ya tenemos, si ya no tenemos más chance o si tenemos posibilidades, independientemente de eso, nosotros, por respeto y profesionalismo hacia nuestra institución, tenemos que salir a buscar ganar con el que creemos que es el mejor plantel para ese partido.
Palabras de Robert Dante Siboldi, el técnico de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Santos Laguna, superlíder del fútbol mexicano, 33 puntos, el equipo más ganador, el más goleador también, y se mantendrá como líder, pase lo que pase, en esta jornada número 17. Creo que desde que estaba en el Veracruz no hablábamos con Julio Furch, que está en la línea telefónica. Julio, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá?
Con gusto de saludarte. ¿Cómo podrías resumir la temporada del Santos Laguna hasta el momento?
Y muy buena. Obviamente faltan 2 partidos por jugar y bueno, y la liguilla. Lo que le decía a mis compañeros el otro día, que conseguir el pase de la clasificación de la liguilla faltando 3 fechas no se consigue todos los torneos. Entonces lo felicitaba por eso, porque conseguir clasificación tan pronto y estar prácticamente todo el torneo en primero o segundo lugar es muy difícil. Creo que está muy parejo el fútbol hoy en día y bueno, lo que se ha conseguido por el momento es muy bueno, entonces disfrutando mucho esta etapa.
Te saliste justo a tiempo del Veracruz, Julio, y lo digo con todo respeto. ¿Cómo ves desde afuera la situación dramática que ha vivido este club en la primera división del fútbol mexicano?
No, a ver, me han preguntado mucho sobre este tema y ahora estando por fuera no sé bien la situación que ellos están viviendo. Sé que es muy complicada. Yo quizás en lo que más veo es su racha, ¿no? De no poder haber ganado un partido dentro de los 40 o 41, no sé cuántos fueron. Creo que eso es lo más doloroso para un futbolista. Después, si te pagan o no, creo que eso es aparte, y lo más duro para mí creo que fue eso, ¿no? De poder conseguir una victoria, estar tanto tiempo entrenando y esforzándose y no poder conseguir una victoria, una alegría quizás para vos mismo, para tu familia, llegar triste a casa, y bueno, sumado a los pagos, creo que es una situación complicada que a nadie le gustaría vivir. A mí, por suerte, no me ha tocado en ningún momento, tanto en Argentina o aquí, no me ha pasado eso. Entonces, la verdad que siempre estoy agradecido por los momentos que me han tocado vivir, y bueno, esperemos que sigamos de la misma manera.
Julio, yo creo que si hay contrastes de ir a trabajar cómodo, es toda la tecnología, la comodidad, todo lo que tiene Santos y quizás lo que no tenía Veracruz. ¿Podrías describir las diferencias del día a día cuando estabas en Veracruz a hoy en Santos?
Sí, si bien hay algunas diferencias, creo que eso también va en lo personal, ¿no? Yo cuando llegué a Veracruz venía con todas las ganas y si había algo feo, la verdad que lo disfrutaba igual, porque mi sueño era jugar en el exterior y bueno, Veracruz me había dado esa posibilidad. Y bueno, en cuanto a ciudad, en cuanto a gente, la verdad que me sentí muy querido y lo disfruté mucho. Después tuvimos el segundo año que me tocó vivir, no fue el mejor, porque también tuvimos una racha creo que de 8 o 9 partidos sin ganar. Fue una etapa complicada, pero bueno, en cuanto a institución, sí, Santos estaba un paso encima de Veracruz. Cuando me tocó llegar a Santos, me encontré con un club sumamente ordenado. En cuanto a instalación, todos los servicios disponibles, muchos empleados, mucha gente a tu servicio. Creo que lo único que tenés que pensar es en entrenar, en enfocarte a mejorar cada uno en lo personal y bueno, y dedicarte a Santos. Creo que lo que te da después también te lo exige, ¿no? Si bien los primeros años aquí no habían sido buenos, la gente me lo había hecho saber, de por ahí no estar contento con mi rendimiento. Y bueno, una vez que entré en el sistema o que entré más comprometido con Santos, sí, por ahí la gente se ha acercado más a mí y me ha sentido, me ha hecho saber su cariño. Sí, hay cosas, hay diferencias, pero bueno, yo lo disfruto mucho tanto en Veracruz como lo disfruto acá en Santos también.
La liguilla del fútbol mexicano es como de rachas. Acabas de decir que califican 3 semanas antes. ¿Cómo le van a hacer para no perder esa racha? Es decir, que de repente llegues a la liguilla y pareciera que no estás en el mismo momento que cuando conseguiste la calificación. ¿Cuál es la clave ahí, Julio?
Y creo que nos tocó un calendario sobre el final bastante duro, bastante complicado, y creo que eso nos hace mantener concentrados, enfocados. Nos tocó Querétaro de local, nos tocó América, ahora Cruz Azul y Toluca, son 4 rivales muy duros, también con canchas de visitantes muy muy duras, y bueno, y el cuerpo técnico que tenemos, creo que ellos son exigentes, muy exigentes, y no puedes relajarte en ningún momento. Ahora en Copa también se consiguió la clasificación con todo el equipo totalmente distinto, quizás con muchachos que no le había tocado jugar en el torneo, y bueno, han hecho un buen papel. Entonces ellos también te demuestran que quieren jugar, que quieren ganarse un lugar, le están demostrando al técnico que están para jugar en liga también. Entonces uno eso lo ve y bueno, se esfuerza para no dejar su lugar a un compañero que también viene con muchas ganas de jugar. Entonces un conjunto de esas dos cosas, yo creo.
Julio, en Santos has sido un futbolista muy regular en esta temporada, tienes 9 goles, estás a 2 tantos de Mauro Quiroga de liderato de goleo. ¿A qué atribuyes tu regularidad en el fútbol mexicano?
A ver, creo que en Santos siempre se ha conformado un plantel muy competitivo. Creo que se lo debo mucho a mis compañeros. Siempre me ha tocado ser dupla o jugar con 3 delanteros. Me ha tocado muy buenos compañeros, tanto asistidores como goleadores. Entonces, sí, yo creo que por ahí el club tiene mucho que ver, o el cuerpo técnico de turno, ¿no? Quizás elegir un compañero que se complemente o una delantera que funcione y bueno, creo que yo nunca tampoco he bajado los brazos, nunca me he relajado, siempre trato de mejorar, y bueno, creo que eso es lo que me ha llevado a marcar en casi todos los torneos un buen número.
De pronto aparece Alan Pulido en este torneo, Julio, pero ¿a qué atribuyes que por lo general no hay goleadores mexicanos en la Liga Mexicana?
La verdad no sabría qué decirte. Creo que porque están jugando en Europa, ¿no? De los mejores goleadores que hay en México, están jugando en Europa y están en buenas ligas. Después sí hay muchos jóvenes que están empezando, que están ganándose un lugar. Y nada, creo que tantos clubes ven por ahí la posibilidad de darle a un extranjero, quizás en una contratación bomba, como la llaman acá, para poder en ese lugar tratar de conseguir goles. Creo que hay jugadores capaces de poder cumplir ese lugar y de poder hacer un buen desempeño en el torneo, como ahora Pulido, o bueno, Guzmán también, que quizás sí. no es delantero, ha hecho varios goles. Creo que sí hay material, bueno, por ahí no le ha tocado a ellos, y bueno, ha tocado justamente a extranjeros.
Y Julio, por último, nos queda un minuto, hablas de buenos compañeros. Brian Lozano, ¿qué tanto ha influido en el funcionamiento ofensivo de Santos y junto contigo, obviamente, en este torneo?
Sí, Brian es un jugador desequilibrante, ¿no? Muy veloz, muy técnico. Desde que llegó a Santos nos hemos llevado muy bien, tanto adentro y fuera de la cancha. Siempre nos han hecho una comparación con el Pony Ruiz y con Borghetti. Creo que
sí.
que nosotros la hemos tomado, obviamente, de forma de broma, pero creo que sí hemos sabido que tanto uno necesita al otro. Entonces, nos hemos complementado bastante bien, y es un jugador que, bueno, este torneo ha hecho un despegue muy, muy grande, muy muy bueno, y sí, no ha sido el mismo que en otros torneos. Ahora, se ha ganado su llamado a la selección uruguaya, que sí. no es nada fácil también, entonces está demostrando que puede ser una pieza importante en el equipo.
Marcó el penal definitivo en esa victoria con autoridad sobre el América en la cancha del Estadio Azteca. Julio, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias, un saludo, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes, Julio Furch, súper rentable, regular, constante goleador en el fútbol mexicano.
Y aunque lo manejó con mucha clase, la diferencia de donde está hoy,
sí.
¿no? Tú entras a los vestidores de Santos y cada uno tiene su computadora, le ponen la comida que el doctor cree que es lo que tiene que tener. Es decir, hay toda una estructura de inteligencia deportiva, claro. y en Veracruz seguramente no están preocupados si sale el agua o les van a dar
terrible,
de comer.
Terrible
¿no?
situación. Ya no le preguntamos porque la directiva de Santos Laguna y el propio Furch negaron que Cruz Azul esté interesado en contratarlo, aunque yo pienso que sería una excelente contratación Mira. Para la máquina cementera, porque sigue creciendo, sigue marcando goles, está en el liderato. Pulido, que ha hecho un buen torneo en cuanto a goles en
según
esta
el
campaña.
Sapo, según el sapo, la sí. pedrada, ¿no?
Claro, por supuesto.
Santos es un equipo.
Yo no lo descartaría.
Es un equipo que si le ponen un buen precio, con mucho gusto se los mandan, ¿no?
Exactamente. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estela de la Torre ya está en el estudio de ESPN Radio Fórmula y vamos a platicar con Alexa Moreno.
Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando. El día de hoy me informaron que pues soy la ganadora del Premio Nacional del Deporte. Estoy muy impactada, la verdad es que no me lo esperaba en lo absoluto. Yo creo que nunca me lo hubiera imaginado. No, todavía estoy así como un poco en shock yo. Pues solo estaba ahorita regresando a entrenar y todo. Y de repente esto no es... Es una enorme sorpresa. Muy gratificante. Sí, estoy muy, muy contenta. Y no tengo nada más que dar las gracias a todas las personas que han sido parte de mi camino como deportista. Es todo un círculo de personas, no soy solo yo, no es solo mi trabajo, entonces les quiero que sepan que siempre voy a estar muy agradecida por todo, por la forma en que me han ayudado y porque hay muchas personas que creen en mí y siguen creyendo en mí, a veces más que yo misma. Entonces, nada, muchas gracias.
Premio Nacional de Deportes, Alexa Moreno, con sus impresiones y su felicidad al enterarse de esta distinción. Vestida de verde esmeralda con bordados en oro, viene echando tiros Estela de la Torre en esta tarde. Estelita, qué gusto.
Como torera, ¿no?
Como torera. ¿Cómo estás, Estelita?
Buenas tardes, Beto Murrieta, compañeros. Un placer estar con ustedes.
Qué gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido?
Muy bien. Contentos porque pues este galardón que recibe Alexa Moreno, gracias a su histórica medalla mundial en el pasado Campeonato del Mundo de Doha 2018, ella recibe el Premio Nacional del Deporte 2019. Además, este año 2019, ella ya tuvo, Beto, medalla de bronce en una Copa del Mundo en Bakú, Azerbaiyán, y también en otra Copa del Mundo en Corea. Además de haber ganado su boleto olímpico hace un mes en el Campeonato Mundial de Stuttgart, Alemania, ella ganó boleto con nombre y apellido, efectivamente.
¿Cuánto tiempo le queda de plenitud deportiva a Alexa Moreno?
Pues fíjate, Beto, haciendo un análisis de Alexa Moreno, Alexa Moreno ha trabajado muchísimo. Estos van a ser sus segundos Juegos Olímpicos. Sí. Ha participado en 6 campeonatos mundiales. Y bueno, pues no de la noche a la mañana eres Premio Nacional del Deporte. Yo creo que Alexa Moreno sueña con estar el próximo año, a menos de 8 meses serán, en los Juegos Olímpicos. Y ella quiere estar en la final de salto y, ¿por qué no, una medalla? En el pasado Campeonato del Mundo pasó en tercer lugar a la final. Quedó en sexto lugar, pero a menos de 2 décimas de punto de lograr subir al podio. Yo creo que Alexa tiene todo para culminar quizás su carrera, sus 25 años de edad. Ella te lo comenta que quizás ya se retire, pero bueno, pues ya es decisión de ella, pero creo que promete mucho para el próximo año.
Tiene la parte mental, porque los mexicanos tenemos tan pocas figuras que de repente van a venir los olímpicos y los medios vamos a estar encima de 4 y esos 4 son como la esperanza. ¿Crees que tenga eso, que no le afecte que hay millones de mexicanos que están esperando que si no es medalla es un fracaso?
Yo creo que sí. Alexa Moreno, si tú la ves entrenar, es una Alexa. Si tú la ves competir, se transforma. Ya Alexa Moreno, lo que es la prueba de salto, que es su especialidad, brilla con las grandes, brilla al lado de Simone Biles. ¿Por qué? Porque tiene 2 saltos de 5.8 y 5.6, que es un Rudy y una Sukahara con doble giro, y eso le da, a pesar de toda la trayectoria que ha tenido, el nombre que tiene, sí lo ha sabido ella madurar psicológicamente. Yo creo que ha madurado después de los Juegos Olímpicos de Río.
No se arruga contra las mejores.
Pues en salto no, en salto es su prueba y ella hace el Lola Round, que fue como calificó para los Juegos Olímpicos de Tokio, y yo creo que Alexa tiene todo el potencial para hacer un gran papel.
Estela, ¿qué atribuyes que esta disciplina en México empiece a tomar auge? Después, obviamente, con el talento que tiene Alexa, pero ¿qué se ha hecho bien en México para que en gimnasia se empiecen a tener resultados positivos?
Pues mira, yo creo que debería de tener más auge. México debería estar calificando con equipos completos a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. El que Alexa Moreno destaque, clasifica a los Juegos Olímpicos, Daniel Corral destaque, clasifica a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de gimnastas individuales. Muy mal. México debe estar clasificando con equipos, porque no es un deporte individualista, es un deporte por equipos. Estos gimnastas han batallado en contra de la corriente, no tienen competencias, no tienen eventos mundiales previos a un campeonato mundial, a unos Juegos Olímpicos, y yo creo que falta muchísimo todavía. Han destacado, sí, han puesto el nombre de México individual, en el caso de Alexa Moreno, en el caso de Daniel Corral, a través de varios años, ya sea a nivel internacional, a nivel olímpico, y falta mucho todavía, porque México ya estamos en altura de calificar con equipos en unos Juegos Olímpicos.
La gimnasia está pasando como otros deportes, que si no te vas al extranjero nomás no te fogueas, es decir, muchos se van a Estados Unidos y dicen, no, yo represento a México, porque el que viene de Chicago, me acuerdo, los que vienen de Colorado, pareciera que te tienes que ir para Estados Unidos, ¿no?
Pues yo creo que aquí en México tenemos buenos entrenadores. En el caso de Daniel Corral, pues Luis Sosa, él fue gimnasta, tiene una gran preparación, Daniel, tiene una gran mentalidad y un talento nato también, que seguramente va a ser un gran papel el próximo año. Y Alexa, pues entrena con un español, Alfredo Hueto. Lo que les hace falta es el apoyo para estar en más copas del mundo previo a un campeonato mundial oficial y a unos Juegos Olímpicos.
En cuanto a apoyos económicos, ¿cómo anda la gimnasia en México?
Pues yo creo que les falta. Beto, hace unos momentos hablaba con Alfredo Hueto y me parece que Alfredo tiene un gran reconocimiento atrás de este Premio Nacional del Deporte 2019 que gana Alexa, porque es el entrenador que ha llevado a Alexa a mantenerse después de Río 2016 en diferentes copas del mundo. Te estoy hablando desde el 2010, he estado en campeonatos mundiales hasta este año 2019. Se ha mantenido en séptimo lugar en salto, se ha mantenido en una medalla mundial y bueno, ahorita está a la altura de poder lograr una final olímpica.
¿Vamos a ir a Tokio?
Pues tú dices, Beto, estamos listos.
Hay que preguntar aquí, pero sería fabuloso volver a transmitir junto contigo. Oh, increíble, imagínate. Vámonos a Tokio el año que entra, si Dios quiere. Gracias, Estelita, querida.
Muchas gracias, Beto.
Querida amiga, nosotros. Excelente compañera.
Esquina con la zona rosa y vuelta a la derecha, ¿no?
El Veracruz recibe a las Águilas del América en la pantalla de ESPN el día de hoy. Morelia contra Puebla, Tijuana, Monterrey, San Luis, Necaxa, Tigres y Pachuca frente a frente también por ESPN 2 para el día de mañana en esta jornada. Chivas recibe al Querétaro, el Toluca en León, Pumas contra Ciudad Juárez y Santos Laguna contra Cruz Azul. Vamos a escuchar a Ángel Reina, mediocampista del Veracruz.
¿Ustedes siguen creyendo en la palabra de Fidel Kul?
Sí, mira, yo te hablo en lo personal. Yo sí creo en la palabra de Fidel, porque es una persona que todavía le da valor a la palabra del ser humano, de cada persona, y que la avala. Entonces, siempre que he hecho acuerdos con Fidel, siempre llegamos a buenos términos. Creo que en la vida siempre todo es de acuerdo, de hablar las cosas bien, con la verdad, y se pueden llegar a grandes cosas. Entonces, no sé si todos crean, pero yo te puedo decir que sí.
Veracruz ya arrastraba una mala racha de partidos. Te toca estar ahí, Ángel. ¿Qué tanto en lo mental un jugador también le empieza, a pesar de que partido tras partido se piensa en eso?
Pues mira, venían con una mala racha, muy mala racha. Sí vi a jugadores, tanto jóvenes como maduros, que les pega mucho, y les pegó mucho. Y la verdad es que te puedo decir que a veces me veían de repente como rarito, porque yo soy feliz, yo estoy contento, y yo tengo la vida tocada por el de allá arriba. Entonces, a mí no me afectó en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque se tenía que acabar, y si llegué aquí es por algo importante y porque tenía que acabar con esa racha. Nosotros ya dejamos de ser el débil, eso te lo puedo asegurar.
Se viene el América, ¿qué representa para ti enfrentar al América?
Pues qué te puedo decir, la América es lo más importante que he tenido en mi carrera. He vivido cosas muy bonitas con todos los clubes en los que he estado, pero pues el América es, lo decía en otra entrevista, o sea, es como el amor de mi vida. Entonces, el América siempre lo voy a querer, lo voy a respetar, lo voy a adorar, y voy a festejar las cosas que haga bien, ¿no? Porque si bien como profesional pues te debes a otro equipo y tienes que hacerlo lo mejor que puedas, siempre uno tiene un aficionado dentro, y tiene un niño que yo desde niño y como aficionado pues siempre fui al América. Entonces, es un juego muy especial que siempre se me enchina la piel. Y ahora, como contrario, estando en Veracruz, estando en Toluca, estando en cualquier equipo, siempre, pues claro, le quiero ganar al América, ¿no?
Ángel Reina, un jugador que llegó a ser campeón de goleo del fútbol mexicano, sí. mucho talento, pero también muchas intermitencias en la carrera de Reina.
Yo creo que todas las historias urbanas y mitos y cosas que te han contado, sí, sí. Ángel, la peor varias. Es la de Ángel Reina, sí. En el vestido del América. Sí. Que amenazó con un arma a un compañero.
Algún día lo entrevisté y se lo pregunté.
Él lo va a negar.
Y jugaba en el Pachuca, sí.
Lo va a negar, pero esa, siempre ves a Reina y te acuerdas, a mí, a todos nos han contado esa historia, ¿no?
Sí, sí, y por otra parte, un jugador con unas condiciones magníficas.
Sí, sí.
Una pena que no haya llegado a donde yo creo que podría haber llegado Ángel Reina. Vamos a cambiar de tema, o seguir en este tema, quiero decir, porque Joel Morales nos habla de este duelo entre Jarochos y Águilas. Adelante, Jarocho.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa. parece que el mal tiempo está entrando a Veracruz, y lo digo por el equipo y también literal, hoy está pronosticado fuertes vientos por la noche, y por lo que ha pasado durante todo este tiempo, las últimas semanas, y hoy con el tema de la desafiliación, las cosas parecían que iban tranquilas, les ha caído como un balde de agua fría, y es que mucho se ha hablado, mucho se preocupa qué puede pasar con este equipo, que sí, los jugadores se pueden contratar, Heriberto, pueden buscar quizás otra salida, pero la gente que más lo sufre o que la más lo está pasando mal en estos momentos son los empleados que tiene el club, el administrativo, y también los utileros. Tuvimos la oportunidad de charlar, a ver si ya les habían dicho algo, si ya les habían comentado algo, todavía no saben qué va a pasar. También es cierto que no está nada confirmado, y es que se va o no, pero ellos están conscientes que puede ser el último partido en primera división para los Tiburones Rojos de Veracruz, por lo menos en este torneo. Ya después podrían venir algunas franquicias, pero están conscientes de que hoy puede ser la despedida.
9:00 p.m. en punto, Veracruz frente al América en la cancha de Veracruz.
Joel, buenas tardes. Lo que está de por medio para el América, es decir, son esos partidos que si ganas, bueno, tenías que ganar, pero si América no saca hoy la victoria en Veracruz, ¿cómo ves el tema pegado tú a los dos equipos?
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Hoy América está quizás hasta un poco preocupado por lo que está pasando para su equipo. Ayer llegaron al aeropuerto, salieron por una puerta alterna, la afición, John, se les volteó en el hotel, porque ellos buscaban alguna foto, buscaban a alguna firma, al final algunos abucheos para los jugadores porque no se acercó con la afición que estuvo ahí. Después tiene que empezar a buscar los tres puntos. Por todo lo que está pasando, desde mi punto de vista, el más beneficiado es el América, porque ya lo decía Ángel Reina, hoy Veracruz ya no es el rival débil, ya no es el rival que se pensaba que se le iba a golear. Después de lo que ha pasado durante las últimas horas, el América tiene quizás esa ventaja de poder sacar hoy la victoria, y también pensando en una posible liguilla, quemando un poco. Álvaro Galindo salió de la concentración, fue a la parroquia, estuvo ahí con el grupo del staff del América, y lo veíamos ya quizás un poco más relajado, tratando también de buscar una victoria esta noche en la cancha de Luis de la Fuente, el Pirata.
Joel, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Minuto 95, el Leganés está empatando con la Real Sociedad a 1 en el debut de Javier Aguirre, que dio una explicación perfecta de lo que es una mentada de madre en una conferencia de prensa hace algún tiempo, pero se revivió y se viralizó el video donde no puede uno dejar de reírse ante la explicación elocuente, barrial del vasco Javier Aguirre. Manu, qué gusto saludarte en esta noche por allá. ¿Qué tan profunda consideras que es la crisis del Barcelona?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es profunda en cuanto a juego, no en cuanto a resultados, porque siguen como líderes, es cierto. Llevan 3 partidos sin ganar y ya se empiezan a ver, como decimos, las costuras. Se empieza a ver el interior de eso que siempre hemos hablado, pero que como no se veía, a los que lo comentábamos nos decían que íbamos en contra un poco del club y demás. Ya estamos viendo cómo la propia directiva trata de acotar el poder que tienen los jugadores. Las críticas que está sufriendo Valverde también vienen por el bajo estado de forma de algunos jugadores. Pero aún así, esto es el Barcelona, y el Barcelona le pasa un poco como al Real Madrid. Son tan grandes que al final saben salir adelante de una manera u otra. Esto de que se está rumoreando de la posible salida de Valverde y la llegada de Gallardo, desde Barcelona lo desmienten absolutamente, porque tienen claro que Valverde saldrá, pero saldrá a final de temporada, y que el que venga será un exjugador barcelonista que ahora sea un entrenador grande, y todo apunta a Koeman. Por lo tanto, suena a más movimiento que llegue desde Argentina que lo que está pasando ahora mismo en Can Barça.
Mano, del otro lado, con el Real Madrid, Gareth Bale y James Rodríguez han tenido problemas con su entrenador, a pesar de que no se hace tan público. ¿Qué opinas respecto a la continuidad de Zinedine Zidane? ¿Termina o no la temporada por cómo se han dado las cosas?
Yo creo que tal y como está, fíjate, todo lo crítico que yo he sido y soy con la forma de entrenar o de dirigir un equipo por parte de Zinedine Zidane, te digo que tal y como se están dando los resultados últimos, no tanto el juego porque sigue esa irregularidad, pero es cierto, 3 partidos sin encajar un gol, Courtois ha mejorado, Kroos ha mejorado, ya no hay tanto miedo a meter a gente nueva, Valverde y creo que Rodrigo también, no por los 3 goles sino por algo más, se están asentando dentro del equipo. Esto le está dando otro aire al Real Madrid, un aire que le va a permitir a lo mejor no tener un juego excelente, a lo mejor no aspirar absolutamente a todo, pero sí tener algo más de tranquilidad. Si siguen enlazando, como ahora están haciendo, 2, 3, 4 victorias consecutivas, creo que el fantasma de Zidane de aquí a final de temporada va a desaparecer. Otra cosa es que vuelvan los malos resultados o vuelvan la mala relación, que hay, no mala relación, sino un vestuario que no está unido. Y eso le puede hacer daño a Zidane. Pero de momento yo creo que está sabiendo el técnico, insisto, lo dice uno de los mayores críticos que ha tenido Zidane en los últimos 4 o 5 años, yo creo que está sabiendo ahora mismo atajar y controlar, quizá por eso, porque está perdiendo el miedo a dejar en el banquillo a sus históricos y empezando a hacer un equipo que ya sabe jugar de otra manera.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo para todos, buen fin de semana.
Qué gusto saludarte como siempre, Manu. Minuto 98, termina el partido entre Leganés, que es el lugar número 20 en la Primera División Española, y la Real Sociedad empieza con un empate. Aguirre con el Leganés.
Juegazo ayer, just win, baby. Los Oakland Raiders sacaron la victoria. Lo tengo que decir, trabajé 9 años con John Gruden, le tengo un cariño muy especial a Chucky. Se me hace un fregón, se me hace un genio de la NFL. Y creo que empezamos a ver muestras. Todo el mundo decía, no, hombre, los Raiders este año no ganan ni 5 partidos.
Bueno, por primera vez desde el 2016 no tenían marca de victorias positivas, obviamente con 5-4. Yo creo que este equipo, John, está en reestructuración. Se empieza a notar la mano desde la temporada pasada, que fue totalmente sacudido.
Sin Antonio Brown.
No sé para qué les va a alcanzar, no creo que para algo importante. Pero el próximo año pienso yo que puede ser un equipo mucho más competitivo.
A ver, Betito.
Bueno, 1-1, terminaron el Leganés y la Real Sociedad de San Sebastián. Merino al minuto 63 marca el gol de la Real y empata Enesri al minuto 78 en el debut de Javier, al que vemos un poco hinchado, por cierto, en su debut como técnico del Leganés.
El Leganés está como a 20 minutos sí, de Madrid, ¿no?
Está en la comunidad pequeña, ¿no?
Sí.
¿Se puede tomar así?
Totalmente.
A las afueras de Madrid, ¿no?
Forma parte de Madrid, claro. Y 1-1, y Kevin Rodríguez fue expulsado al 97, un minuto antes de que terminara el partido, así que pues está en el sótano. El Leganés lo tiene difícil, Javier Aguirre, con ese equipo de
Gruden, que fue ayer a festejar con los aficionados. Les cuento rápidamente en 20 segundos. Cuando lo hacen head coach, dice que agarró su Porsche, 12 chelas, puso AC/DC, se las tomó y ¡pum! Lo paró la policía en Oakland. Lo arrestaron. Al siguiente partido fue al Black Hole y dijeron, brother, ya eres parte de nosotros. Yo llevo 2, tú llevas 3. Es decir, ese cariño es muy especial.
Vikingos y Vaqueros frente a frente a las 7 de la noche del domingo.
Con el holgazán y Raúl Alegre. Monday Night Football, partidazo. Los invictos San Francisco 49ers reciben a Russell Wilson. Monday Night por ESPN.
Pedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este día viernes. Roger Federer aseguró en la rueda de prensa previa al inicio de las finales ATP que la gira por Sudamérica era una prioridad y que la baja en la ATP Cup no cree que le afecte de cara al Abierto de Australia. El astro suizo estará pisando el ruedo de la Monumental Plaza México el día sábado 23 de noviembre. Estará también en Chile y en Argentina. El comisionado de la MLS, Don Garber, participó en el programa Get Up de ESPN y ahí reveló que Ibrahimovic está en conversaciones con el Milán para un posible retorno.
A la MLS le ha funcionado comprar y luego revender más caro, aunque sea Ibrahimovic.
38 años de edad tiene ya el jugador estrella del fútbol de los Estados Unidos. El jardinero de Los Ángeles Angels, Mike Trout, recibió su 7º bate de plata después de batear para .291 con 45 jonrones y 104 carreras impulsadas esta temporada.
Tiger será capitán del President's Cup, que ganara Estados Unidos hace 2 años en Liberty National en Nueva York. Ahora juegan en Australia. Joaquín Niemann fue uno de los que estará en el equipo internacional. También Abraham Anser estará participando en Australia.
¿Y quiénes vienen, John, al Mayakoba?
Ahí estaremos unos días la próxima semana con Fer Tirado. Viene Ricky Fowler, viene Jason Day, que nunca ha venido al World Golf Championship, viene Tony Finau, Matt Kuchar, los mexicanos Abraham Mancer, Carlos Ortiz, Álvaro Ortiz, Sebastián Vázquez, el argentino Emiliano Grillo, y la sensación juvenil del golf mundial hoy es chileno, se llama Joaquín Imán, él fue el que ganó el Latin American Amateur en Santiago de Chile, jugó el Masters, ya ganó este año un torneo de la PGA Tour, es un escuincle de 20, 21 años de edad, hay que ir a Mayacoba a ver el torneo de la PGA Tour, otro evento para hablar bien de México, ¿no? Y nos hacen falta muchos de esos.
Por supuesto, como el tenis, el fútbol americano, entre otros eventos masivos que dan una buena imagen de organización de este país.
La Fórmula 1 es el mejor ejemplo.
Fórmula 1, desde luego,
durante
claro.
4 años como el mejor evento del año a nivel mundial.
Exactamente.
Y no se pierdan, insisto, el lunes, Monday Night Football, los invictos 49, Jimmy G recibiendo a Russell Wilson y los Seattle Seahawks. Hace mucho en papel no tengo un Monday Night tan atractivo. Ojalá.
Prepara la garganta.
Ojalá cumpla.
Porque ya viene la despedida del programa. Gracias, Jorge. John.
Gracias, Beto.
Que tengan un enorme fin de semana. Y el holgazán ya ni lo mencionamos. Se llama Ciro y se apellida Procuna.
El gran
un
Sirius.
Enorme fin de semana.
El gran Sirius.
Gracias.